Son cátedras que tienen esta modalidad de carácter abierto, en donde creo que es muy interesante porque brinda la posibilidad de cursar a los alumnos regulares y a lo que llamamos alumnos vocacionales, que es todo aquel ciudadano o ciudadana que esté interesado en participar. Entonces se da una dinámica muy interesante de intercambio de conocimientos, ¿no? Yo puntualmente, sabés, desde el 2011 estamos con el doctor Lozada ahí en la Cátedra de Derechos Humanos, y siempre destacamos la riqueza que aportan los alumnos vocacionales, ¿no? Porque hemos tenido una enorme heterogeneidad en estos años, y la interacción con los estudiantes creo que es muy enriquecedora para todos, ¿no? Por supuesto, para nosotros también. A ver, profundizando, digamos, en este sentido y respecto de lo general es esto, ¿no? Son cátedras que tratan de abordar distintas temáticas en una clave que resulta interesante para el alumno universitario y también para el ciudadano o ciudadana que quiere participar, que quiere intercambiar, quiere tener un ámbito de aprendizaje. Y puntualmente respecto de la Cátedra de Derechos Humanos, bueno, nosotros tratamos de hacer algo lo más integral posible. Siempre decimos que es un enfoque interdisciplinario. Como saben, Lozada es abogado y fue juez penal, actualmente jefe de fiscales. En mi caso, yo soy sociólogo. Entonces, bueno, el abordaje es histórico, es antropológico, es sociológico, y partimos desde lo que son los antecedentes del surgimiento de los primeros documentos de derechos humanos, que es la sociedad feudal, la sociedad europea sobre todo, y cómo allí empiezan a surgir en el campo de las ideas, pero también en el campo de las relaciones económicas, políticas, empieza a visualizarse un nuevo orden, el Estado moderno, la disolución del feudalismo, y se generan movimientos revolucionarios, ¿no? La Revolución Francesa, la Revolución, luego en América la Revolución Norteamericana, y surgen los primeros documentos, como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que van a ser como el puntapié, digamos, más visible para una transformación en cuanto a lo antes, vos sabés, en la sociedad, por ejemplo, feudal, en el medioevo, no existía la idea, la noción de derechos, ¿sí? Era una sociedad estamental donde estaban la nobleza, por decirlo simplemente, y estaba el grueso de la población que eran campesinos, siervos, o gente que tenía un oficio, y no existía la noción de derechos o de ciudadanía, ¿no? Esto es algo muy nuevo mirado en una perspectiva histórica, ¿sí? Y luego, bueno, vemos cómo surge todo un movimiento contrario a este campo de derechos humanos, de la mano de los nacionalismos, de la expansión imperial, de la mano de teorías racistas que van a fundamentar el porqué, por decir de alguna manera, está bien que Europa conquiste y esclavice en algunos casos, ¿no? Luego vamos a asistir ya más cerca en el siglo pasado a la Primera Guerra Mundial, el inicio de la muerte en escala masiva, ¿no? Tristemente, lo que es el derecho humanitario, las convenciones de Ginebra, como primo hermano, digamos, de los derechos humanos. Luego trabajamos muy fuertemente sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las distintas masacres de distintos grupos étnicos, no solamente étnicos, ¿no? No solamente, como todos saben, el pueblo judío, pero también el pueblo gitano, por cuestiones de género. Un tema que mucha gente desconoce es que el nazismo también asesinó a 250.000 personas con discapacidad por el solo hecho de serlo, por su enfoque eugenésico. Y luego, bueno, vamos a asistir a lo que es el orden de los juicios de Nuremberg, los juicios a los criminales de guerra nazis, y la fundación de Naciones Unidas, la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la madre de todos los documentos y pactos posteriores en materia de derechos humanos. En todo este camino, que un poco estoy enunciando así, interrúmpanme ustedes, por favor. En todo este camino, digamos, nosotros no vamos a obviar también las controversias, ¿no? O sea, por ejemplo, en el 48 y también en el 66, cuando se sancionan los pactos de derechos civiles, culturales, políticos, económicos y sociales, hay controversias entre lo que era el bloque soviético, el bloque occidental, Europa y Estados Unidos, también el bloque de países no alineados, el bloque latinoamericano también tiene su protagonismo, hay tensiones y diferencias de ideas, se llegan a consensos, pero hay enfrentamientos. Y bueno, y después hacemos un paso también por todo lo que fue en los 60 y los 70, los conflictos también por el tema colonial, las últimas colonias que se van liberando, y arribamos a la realidad argentina, ¿no? A la dictadura del 76, luego a los juicios posteriores a la dictadura, y también hacemos un recorrido por algunas temáticas centrales hoy en día del campo de los derechos humanos, como es el tema de género, el tema de personas con discapacidad, el tema derecho al medio ambiente, ¿no? Bueno, esto es un sumario así, rapidísimo, ¿no?
Daniel, escuchándolo atentamente y en esta configuración de la historia, ¿no? De esta configuración circular de la historia, hoy con distintas modalidades estamos asistiendo, como usted señalaba, a los embates de una derecha violenta, recalcitrante. Y entre las preguntas, hay cinco preguntas para el primer abordaje. Ustedes plantean, ¿los derechos humanos son solo para algunos grupos en desmedro de otros? Y tranquilamente lo podríamos trasladar a Bariloche, ¿no?
Totalmente, perfectamente. Nosotros siempre, sabes que hay una última unidad que se llama Derechos Humanos y Vida Cotidiana, ¿no? Porque a veces parece, ¿no?, que el mundo de los derechos humanos es el mundo de Naciones Unidas, de las convenciones, pero todo esto, como decís, tiene presencia en lo cotidiano, ¿no? Tiene presencia en el derecho laboral, en la cuestión vinculada a las tierras, en la cuestión vinculada o en relación a las cuestiones a múltiples cuestiones que hacen a la temática de género, todas las tem lo que pasa es que, bueno, obviamente hay que también, no hay caminos rápidos en este sentido, ¿no? Hay que ver un poco el trasfondo histórico y cómo se fueron generando las ideas. Y yendo un poco a lo que vos decís, de lo circular, hoy podemos ver como también hay, así como en el 1976 hubo un ataque directo a la temática de derechos humanos, recordarán los que tenemos, bueno, cierta edad por lo menos, esta suerte de burla de los militares que decían los argentinos somos derechos humanos, cuando vino una misión acá a ver la situación en derechos humanos, y mientras torturaban gente en los centros clandestinos, ellos pegaban calcomanía que decían los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Hoy también asistimos a un embate frontal, inclusive en ciertos ámbitos de la derecha más ultra, hacia el campo de los derechos humanos, ¿no? Por eso algunas preguntas que están ahí son un poco inclusive provocativas, ¿no? En el sentido de convocar al debate, una aclaración. Nosotros en la cátedra nos gusta mucho el debate, la discusión, siempre decimos debate fundamentado, ¿no? O sea, no es un ámbito académico, o sea, por el hecho de que sea abierto no le resta rigurosidad a la exigencia de debate. Pero tenemos debates desde las más diversas perspectivas ideológicas, ¿no?
Bien, Daniel, justamente en una de las preguntas que ustedes refieren que se van a tratar, dice los derechos humanos, ¿no? ¿Cuándo son solo para algunos grupos o en desmedro de otros? Y ese gran tema de la actualidad, ¿no? Cuando se habla de los derechos humanos, ¿por qué en algunas causas sí, por qué en algunos hechos están presentes y en otros no? ¿Todas esas preguntas se van a poder resolver, se van a poner en discusión?
Sí, yo diría que más que responder, vamos a poner en discusión, ¿no? Nosotros tampoco tenemos todas las respuestas, porque obviamente, como decís vos, o desentender vos, bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Una es que los derechos humanos son una invención moderna, podríamos, si bien hay antecedentes, ¿no? Pues siempre decimos que inclusive inclusive en las religiones, en las culturas antiguas, hay trazos de esto, pero como lo conocemos hoy es una invención moderna. Y está muy vinculada a la noción de ciudadanía y de democracia, ¿no? Y vinculada al Estado. Entonces, bueno, Es razonable también que en un momento, creo yo, de crisis, no solo en Argentina, sino en el mundo, respecto de la noción de democracia, de república y demás, y bueno, la cuestión de los derechos humanos también está en crisis de alguna manera, ¿no? Así que sí, de todo eso vamos a hablar. Nosotros no le quitamos el cuerpo, por decirlo de alguna manera, al debate. Obviamente, a ver, el campo de los derechos humanos, ¿por qué está vigente, no? Te doy un ejemplo, ¿no? Acerca de esto que vos decís, que no incluyen a todos. Y les doy un ejemplo. Cuando se escribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, la Revolución Francesa, si bien la redacción era de tipo universal, en ese momento estaban excluidos diferentes grupos. Estaban incluidos los judíos, estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos, qué sé yo, todo, diversas minorías, estaban excluidos, por supuesto, aquellos que no tenían propiedad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que uno dice? Fíjate vos cómo esos documentos, esas ideas tuvieron una flexibilidad que permitió que, lo que decimos nosotros, se fuera ensanchando la puerta, ¿no? Entonces, por esa puerta después entraron los antiguos esclavos, entraron los judíos, entraron los gitanos, entraron las mujeres, fueron las que más tardaron en poder pasar por esa puerta, ¿no? Pero tuvieron esa flexibilidad para permitir, pero originalmente no incluían a todos.
Bien.
Esos abordajes, digamos, ¿no? Y bueno, y desde el inicio siempre hay una tensión entre la retórica, el documento, sí, y la práctica, la realidad, bien, ¿no? Y en bien función de esa tensión se ha ido avanzando. También han habido retrocesos enormes, pero gigantescos, ¿sí? Y bueno, a ver, esto ya depende también de la opinión de uno, ¿no? El saldo, seguro, es positivo o no. Uh-huh. Yo en lo personal, aunque cuesto, a pesar de todo, soy un optimista, ¿no? Pero es una cuestión, que es una cuestión de perspectiva, y otro tipo de perspectiva también es válida, ¿no? Pero lo cierto es que el campo de los derechos humanos es un campo que se va configurando en función de las luchas por esos derechos humanos, ¿no? Entonces, en la medida en que, ¿cuál es el espíritu de la cátedra? En la medida en que la gente pueda conocer la historia, formarse un juicio crítico desde su punto de vista, porque digamos, en nuestra cátedra vemos los textos, los autores más variados, y cada uno puede pensar como quiera, lo único que pedimos es que el razonamiento tenga un fundamento, una rigurosidad. Bueno, desde el punto de vista que cada uno tenga, poder luchar por la ampliación de esa perspectiva de derechos humanos, ¿no?
Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Mariano Cordero te saluda.
¿Cómo estás, Mariano?
Daniel, un poco mencionabas, ¿no?, el campo de estudios que tiene que ver con los genocidios, que un poco se va ampliando a nivel internacional esa referencia a CIAS, y bueno, un concepto, el de genocidio, que, como decís, está vinculado en principio con el nazismo, pero que hay muchos investigadores de la universidad en la que estás dando esta cátedra, que piensan en ese mismo concepto para pensar en lo que ocurrió con los pueblos indígenas, con la conquista, llamada conquista del desierto. ¿Cuál es tu perspectiva?
Sí, lo sé, lo conozco. Mira, yo creo que, a ver, vamos a la definición. La idea de genocidio, la definición tiene que ver con la aniquilación o el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social, ¿no? Por motivos, dice, raciales, políticos o religiosos. Yo creo que, digo, probablemente, yo no soy un experto en la temática, sí tenemos muchos especialistas en nuestra universidad, creo que en el caso de los pueblos originarios, en numerosos casos hubo una intención de aniquilación o de exterminio, y eso fue logrado total o parcialmente, digamos. Entonces, claro, creo que sí puede hablarse de genocidio, ¿no? Sin ser, insisto, no soy un especialista en la temática. Pero, de cualquier manera, yo también quería hacer una aclaración, porque muchas veces surge...
Nos queda un minutito, Daniel, un minuto, ¿eh?
Sí.
¿Lo escuchamos?
Sí. No, digo, normalmente el tema de genocidio es un tema de mucho debate, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por dar un ejemplo, de la dictadura militar, la mitad de la biblioteca dice que fue genocidio, la mitad que no. Pero... a ver, el genocidio tiene una definición jurídica puntual, específica. Ahora, una aclaración, es que en algunos casos puede no tratarse de un genocidio, puede tratarse de crimen de lesa humanidad, y eso no le resta ninguna gravedad a la cuestión. ¿Me explico? Decir,
sí,
hay
sí,
todo
claro.
un debate que es más jurídico, ¿no?, de qué es genocidio y qué no es genocidio, porque es una figura jurídica, ¿sí? Pero muchas veces, claro, ha tenido tal potencia este concepto de genocidio que entonces, lógicamente, se convierte también en una cuestión simbólica, digamos, importante, ¿no? Identificar. Pero, digamos, el homicidio, la masacre masiva, fuera o no genocidio, no tiene más o menos gravedad, ¿me explico, no?
Sí, claro.
Lo aclaro por la duda porque a veces como que claro. surgen debates encendidos. Yo creo que es un debate para juristas.
Bien.
Ahora, yendo a lo concreto, respecto a los pueblos originarios, creo que hay que ver cada situación. Creo que en la mayoría de los casos hubo una intención de exterminio y de aniquilación. Bien. Y por lo tanto se puede hablar de genocidio.